acerca de la elección. Le dimos una pasadita a lo que ha ocurrido en el día de hoy, el día después, pero es importante hablar de los resultados y de cómo estos resultados proyectan el futuro gobierno de Gabriel Boric, presidente electo en la actualidad. Y estamos para hablar de esto con el profesor Robert Funk, que es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Robert, gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Paul. Buenas tardes.
A ver, ¿cuál es tu primera impresión y tu primera reacción cuando ves los resultados de anoche, que se conocieron además bastante temprano, ya tipo 7:30 teníamos el panorama completamente claro?
Bueno, yo creo que hay varios niveles de análisis, ¿no? Uno es justamente lo que tú mencionas, la rapidez con la que se realizó todo, la eficiencia con la que se realizó todo, y eso dice algo respecto no solamente Cervel y las típicas cosas que uno menciona respecto al, digamos, el proceso cómo se lleva a cabo en Chile, sino que nos dice algo respecto cómo hemos logrado, y esto es súper importante, creo, cómo hemos logrado canalizar lo que fue un conflicto muy fuerte, muy duro hace 2 años no uno, sino que varios procesos políticos, el proceso constitucional, una serie de elecciones y ahora finalmente esta elección. Yo creo que eso es una muy buena señal para el futuro de la capacidad que tenemos de volver, como digo, a canalizar diferencias hacia la institucionalidad. Esa es una observación. Lo otro, a nivel más específica respecto a Gabriel Boric, que he estado pensando todo el día, es en realidad su trayectoria personal, su historia personal. Es una cosa bastante increíble, ¿no? Pensar que hace 10 años fue un dirigente estudiantil, unos años más tarde entra al Congreso, eso en sí ya es bastante difícil lograr, y pocos años después de eso llega a la Moneda en un contexto, como digo, bastante complejo. Yo creo que esa historia de unos 10 años demuestra por lo menos una habilidad política notoria.
Además, hay que recordar también que este año, a principios de año, Gabriel Boric, cuando aparece como posible candidato, estuvo a punto de quedar fuera por el tema de la recolección de falta de firma. ¿Eh? Y hoy día es el presidente electo, con la mayor votación que haya obtenido un candidato presidencial en Chile, en la historia.
Ahora, hay que decir que yo creo tuvo bastante suerte en tener a José Antonio Kast al otro lado, porque yo creo que, como se ha comentado bastante, una de las motivaciones muy fuertes que yo creo que llevó mucha gente a votar por lado y lado fue el tema del temor, ¿no? Claro. Por un lado, hay personas que votaban porque le tenían miedo a los comunistas, el poder o algo así, y por el otro lado, gente que salió a votar porque el discurso de Kast también les daba miedo. Entonces yo creo que tal vez no lo hubiera tenido tan fácil con otro candidato al otro lado.
Ahora, Robert, estamos conversando con Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Cómo has visto los primeros gestos de Gabriel Boric? Desde su la llamada telefónica al presidente, su discurso anoche, la visita que hizo hoy día a La Moneda.
Bueno, eso más en línea con lo que decía antes, ¿no? La capacidad del país de volver a y respetar normas republicanas, normas democráticas, cuando en un momento pensamos que todo se desbordaba, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena señal. Y por el lado de Boric, también de nuevo llama la atención, o sea, estas imágenes de telefonazo, o ya no es un telefonazo, ahora es un zoomiazo.
Zoomiazo, claro.
Con el presidente Piñera, la visita de hoy, pensando en cómo estos dos personajes se han relacionado en el pasado, es notorio. Pero de nuevo yo creo que una de las cosas que de Boric que llama mucho la atención es y ha sido su respeto por la institucionalidad, yo creo que tiene tal vez esto es algo que se enseña en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ¿no? Pero tiene como un casi, yo diría, como un feeling, ¿no? un respeto intrínseco por la institucionalidad de la República, incluso habiendo sido un líder estudiantil que al final lo que hace es llevar sus demandas a la calle, pero llega un punto, y esto lo demostró primero cuando decidieron ser candidatos al Congreso y ahí en, hacia adelante en formar partidos políticos, en llevar sus demandas hacia la institucionalidad, y eso es algo que no es muy común. Muchas veces los movimientos sociales les cuesta mucho hacer eso, pero yo creo que Boric en particular lo demostró de nuevo cuando firma el acuerdo constitucional en noviembre de 2019. En particular tiene ese compromiso con las instituciones de la democracia, y eso de nuevo, para aquellos que podrían tener miedo, los que hablan de Chilezuela y hacen esas comparaciones que yo creo que no le vienen al caso, esas son las principales razones por las cuales no le vienen al caso.
Ahora, Robert, claro, a él se le ve, no se le ve incómodo, no sé si se le ve completamente cómodo, pero no se le ve para nada incómodo en estos espacios y en estas circunstancias en las que está en este momento. Y lo interesante es que tal vez como pocas veces el presidente electo empieza... pero empieza de alguna manera a gobernar antes de estar en la oficina, digamos, del presidente, porque sus señales hoy día son tremendamente importantes. Aquí hay que estar atento, ¿crees tú? ¿Y qué es lo más urgente? ¿Cuáles deben ser sus prioridades antes incluso de asumir?
Yo creo que es evidente, la primera señal va a ser el nombramiento de su gabinete, porque nos va a dar una idea no solamente de la dirección ideológica que podría tomar el futuro gobierno, sino, y tal vez más importante, nos da una señal del relativo poder que tienen los distintos sectores y partidos dentro de su coalición. O sea, si el Partido Comunista tiene 2 o 3 ministerios, o tiene 6 ministerios, no da lo mismo. Uh-huh. ¿Y qué ministerios serán? Okay. Entonces yo creo que la selección de ministerios va a ser muy relevante para entender qué es lo que se viene, y obviamente ministerios específicos como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, SECPRES y otros. Creo que Boric ya se da cuenta que tiene unas limitaciones muy fuertes para lo que desea hacer, para su tarea hacia adelante. El hecho de que el Congreso esté tan equilibrado y que no tenga mayoría va a ser un problema. La economía, yo creo que Boris está súper consciente de que las condiciones económicas que se vienen, lo vimos la semana pasada en las cifras que pronosticó el Banco Central, la tasa de crecimiento relativamente bajas, inflación, en fin. Así que eso yo creo que explica en parte el discurso. No ha sido solamente un cálculo político que hace Boric en llamar a la colaboración y los consensos con, por ejemplo, el sector privado, sino que entiende que el periodo que viene va a necesitar, por lado y lado, van a necesitar llegar a acuerdos, porque no les va a ser fácil y va a ser una limitación en su proyecto, que al final del día cuesta mucha plata.
Claro, y un proyecto que tiene muchos elementos y va a necesitar una priorización muy importante.
Correcto.
Y para, de alguna forma, dar respuesta a todas las expectativas que se han creado en relación con lo que va a hacer su gobierno, ¿dónde deberá poner el énfasis? ¿Cuál deberá ser su prioridad ya gobernando, justamente para no defraudar?
Bueno, yo creo que es evidente que hay 2 temas principales que donde la ciudadanía ha puesto mucha expectativa: pensiones y salud. Para lograr aquello, el tema, y esto lo creo que hoy día lo dijo Camila Vallejo, el tema de la reforma tributaria va a ser clave. O sea, esa es la clave para poder financiar las cosas que quieren hacer, y como decía antes, en el contexto de menos abundancia van a necesitar, uno, recaudar más, pero segundo, recaudar de una forma que no afecte aún más ese esa desaceleración de la cual habla el Banco Central. Entonces yo creo que esas tres cosas, el tema de impuestos, el tema de salud y el tema de pensiones, van a ser claves. Y Boris ya lo ha dicho, que yo creo que va a tener que hacerlo de forma gradual, porque no pueden, el sistema no aguanta un shock mucho más fuerte de lo que ya hemos vivido durante estos últimos dos años. Y acompañado de eso, creo yo, como tiene que ir lento, y ha dicho que quiere hacerlo paso a paso, o peldaño a peldaño, creo que dijo anoche, yo creo que va a dar señales de progresistas en otros ámbitos, ¿no? Cosas que no requieran necesariamente una mayoría en el Congreso, que no cuesten, no necesariamente impliquen gasto fiscal, como por ejemplo señales hacia la disidencia sexual, señales hacia grupos indígenas, ese tipo de cosas yo creo que va a tratar de hacer para dar nuevas señales de inclusión y de progresismo cuando su política social tal vez va a tener que ser un poco más austera.
¿Cómo queda la relación con la Convención Constitucional? A él le va a corresponder administrar el plebiscito y después comenzar ya la implementación de la Constitución. Vamos a ver vamos a ver qué pasa con su propio mandato en el texto constitucional, ¿no es cierto? Esto es algo que todavía está, que no, ni siquiera se ha conversado. Pero ¿cómo ves tú esa convivencia? Esa convivencia y el impacto que puede tener la elección de propio Boric en la convención y en las decisiones que tienen que tomar.
Una de las cosas que más me preocupaba de una posible elección de Kast era eso, porque era evidente que Kast iba a provocar y tratar de deslegitimar la convención, y eso podría provocar algún tipo de crisis institucional en la medida que ambas instituciones como entraban en un conflicto. Y aquí obviamente va a haber una relación mucho más amena. Ambas instituciones, o ambos poderes, podemos hablar de poder de Estado de una forma, ¿no? El Ejecutivo y la convención tienen intereses parecidos, apuntan en una misma dirección, y eso yo creo que es positivo. Pero a la vez son distintos poderes, y por lo tanto una vez que Boris entra en el Ejecutivo, él va a defender los intereses del Ejecutivo, y es posible que salgan cosas de la convención que después no le guste tanto. Está claro que la convención tiene la intención de reducir el poder del Ejecutivo. No creo que lo vaya a eliminar, no creo que vayamos a transitar hacia un sistema parlamentario, pero claramente van a tratar de reducir los poderes del Ejecutivo. Así que va a ser interesante ver cómo se va desarrollando eso. Pero no creo que entremos en ese en un tema de... Yo creo que es menos probable ahora que la convención empiece a considerar, por ejemplo, acortar el periodo presidencial o cosas así.
Ahora, y con respecto a sus ímpetus refundacionales, más que de la convención, de algunos integrantes de la convención, ¿esto la elección de Boric los potencia o los aplaca?
¿En qué sentido?
En términos de la intención de algunos convencionales de hacer cambios fundamentales, de tipo refundacional.
O sea, es que depende de lo que uno entiende como refundacional. O sea, cambiar el régimen político y transitar de un régimen hacia un régimen semipresidencial es un cambio importante, pero no sé si es refundacional. Uh-huh. Creo que, y vuelvo a lo que decía antes de Boric, a pesar de que tiene claramente una ideología determinada, lo que se podría llamar progresista, etcétera, no creo que sea alguien, es alguien que confía en la importancia de las instituciones. Entonces yo creo que no, él va a favorecer una constitución que protege de alguna forma o que construya un sistema en que esas instituciones contribuyan a una mejor democracia y no al revés. Entonces yo no creo que vayamos a, como decía antes, si hubiéramos tenido un presidente como Kast que quería deslegitimar la convención, y a propósito podría seguir tratando de hacer eso desde afuera, desde la oposición,
sí, claro.
Pero desde la presidencia hubiéramos entrado en ese, hubiera aumentado las chances de ese tipo de conflicto, donde la convención hubiera dicho, sabes, hay que sacarlo, y por lo tanto tenemos un incentivo para cambiar el régimen político y así tener la excusa, que es una regla de hecho dentro de la reforma constitucional misma, cambiar el régimen político y así acortar el periodo presidencial. Yo creo que eso no va a ocurrir ahora.
Estamos conversando con Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Una última cosa, Robert. ¿Cuáles ves tú que pueden ser las principales amenazas frente al gobierno que comienza el 11 de marzo, dado las características del nuevo presidente, de su coalición y de su programa de gobierno?
Hay hartas, ¿no? está el problema de negociar con el Congreso. Hay que ver qué hace la derecha. Ahí hay un tema que es una pregunta abierta que es bien parecida a la de Estados Unidos, ¿no? ¿Van a optar por seguir en este camino hacia una derecha populista nacionalista tipo Bolsonaro, Cast, Trump? ¿O van a decidir, sabes que no, claramente no nos resultó, tenemos que modernizarnos, tenemos que liberalizarnos y vamos por otra dirección? Si optan por lo primero, podríamos encontrarnos con una derecha mucho más obstaculista. Uh-huh. En el Congreso, y eso va a ser complicado para Boric. Segundo, el tema económico que ya mencioné. Tercero, los imprevistos, ¿no? No sabemos qué va a pasar con la pandemia. Si vemos lo que ocurre en el resto del mundo, es posible que a los primeros meses del próximo año tengamos un rebrote bastante fuerte de Omicron. Entonces, hay siempre imprevistos. Y finalmente su propia coalición, ¿no? ¿Qué pasa con el Partido Comunista si él insiste por este camino más gradual, si los sectores más de izquierda le aguantan o van a empujar, van a salir de nuevo a la calle para empujar a su propio presidente, se van de la coalición? ¿Qué ocurre ahí? Así que yo creo que tiene problemas internos, problemas con oposición, o desafíos internos, desafíos con oposición, desafíos económicos y los imprevistos.
Esto sí que es lo último, perdón, Robert. ¿Qué pasa con el tema de Araucanía? Y expresiones de violencia en la Araucanía, sino que también en otras partes del país. De violencia
Sí, Araucanía, el tema de la inmigración, el tema de... Yo creo que muchos sectores van a estar mirando, porque son temas que al final del día... Hasta el momento nadie ha podido solucionar, ¿no? Y las propuestas que ha tenido Boric han sido lo aborda desde una perspectiva mucho más inclusiva, abierta, el tema del diálogo, reconoce que esto no es un problema que se va a solucionar estrictamente a la fuerza. Okay, perfecto. Si no le resulta su enfoque, entonces eso corre el riesgo de deslegitimar ese enfoque más abierto, más dialogante, y fortalecer después una postura más fuerte, más militarizada. Así que tiene que tener cuidado con estar seguro que si va a tratar de abordarlo con estrategias más, no sé cómo llamarlas, democráticas, más abiertas, más multifacéticas, que le den algún resultado, porque el deslegitimar esas estrategias podría llevarnos de nuevo a un endurecimiento.
Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notarias.